con lo que hemos también estado estudiando. Estamos estudiando en la mañana en Hebreos, y en las tardes estudiamos Filipenses. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha claro? ¿O está muy bajo, muy alto? ¿Cómo escuchan? Está bien, muy bien. Vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Y déjeme dar, antes de ir a Filipenses, voy a poner mi separador aquí. Y antes de entrar en eso, déjeme, hermano, para beneficio de aquellos que a lo mejor están aquí por primera o segunda vez, ponerles al tanto de qué es lo que estamos haciendo aquí. Hay un versículo en Romanos capítulo 5 que le voy a pedir que escuche. En Romanos capítulo número 5 hay un pasaje, hermanos, ahí que nos dice que Dios nos ama y nos enseña cómo es que Dios demuestra su amor hacia nosotros. Es Romanos capítulo 5, verso número 8. Algunos de ustedes hasta han memorizado ese versículo. Pero si usted cree en Dios, la noticia que le tengo es que Dios le quiere mucho, le ama. Y hay una manera en la que Él ha demostrado su amor. Yo amo a mi esposa y tengo maneras de demostrar ese amor aparte de lo que le digo. Y Dios le ama a usted y tiene sus maneras de demostrar ese amor. ¿Ok? Romanos 5:8 nos explica cómo Dios ha demostrado su amor para con nosotros. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted ya sabe, porque bueno, lo ha aprendido, si no aquí lo, si no lo sabía, usted ha estado aprendiendo que la palabra Mesías, la palabra ungido y la palabra Cristo es lo mismo, cada una en un idioma. Esto es español, esto es hebreo y esto es griego. Y lo que hicimos hace 3 semanas es ponernos a investigar con toda objetividad, con toda diligencia. ¿Se acuerda que hasta nos quitamos por un momento nuestra creencia de cristianos? Y nos fuimos a las escrituras para investigar como buenos detectives si Jesús de Nazaret, ese hombre que vivió hace 2000 años, si él es el Mesías. Y hermanos, ¿cuál fue la conclusión de la Biblia? Él es el Mesías. Llegó, vivió aquí entre nosotros hace 2000 años y sus propios hermanos de raza lo mataron. Los judíos lo mandaron a la cruz por mano de los romanos. La Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estamos estudiando en Filipenses. Le voy a pedir que regrese allá, sí. Si se ha movido, estamos estudiando, hermanos, que este Jesús de Nazaret, del que nosotros hablamos, del que le decimos a la gente, si crees en Jesús, el que, mire, nuestro México, nuestro amado México, es mayoritariamente un país que cree en Jesús. Usted va a ver en todos lados figuras cristianas, un crucifijo con un hombre que está clavado en esa cruz, tiene una corona de espinas. ¿Sabe quién es ese? Se llama Jesús de Nazaret, ¿ok? Y lo que estamos diciendo aquí, hermanos, lo que descubrimos es que ese Jesús de Nazaret es el mismísimo Dios en la carne. Hay gente que se sacude cuando escucha eso. ¿Qué no? ¿Dios es uno y Jesús es otro? No. Es el mismísimo Dios en el cual usted cree cuando usted dice: ¡ay, Dios mío! ¿Verdad? Que dice eso. Ese Dios del que usted habla es Jesús caminando como usted caminó o como usted camina, comió y anduvo entre nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Filipenses capítulo 2, verso 5. Le voy a pedir que me acompañe con su vista leyendo. Lea usted, hermano, con su vista. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se fija que están las dos cosas? Está en el Mesías Jesús. Está diciendo, Él fue el Mesías. ¿Cuál fue el sentir que tuvo? El cual siendo en forma de Dios. Ahí está la primera cosa. Él era Dios idéntico, igualito, hermano. ¿Ok? No era más Dios ni menos Dios que el Padre. Entendemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Dios, y Dios el Espíritu Santo, que es quien está con nosotros hoy. Pero lo que estamos estudiando, hermanos, es que este pasaje en Filipenses nos enseña cómo fue posible que ese Dios eterno que estaba en su majestad llegara hasta aquí abajo con nosotros. Y estamos descubriendo ahí en Filipenses 2, versículo 5, siete pasos, hermanos, siete pasos que Jesús tomó, siete etapas en su humillación. ¿Cuál fue la primera? Usted quizás la recuerde y quizás ha llevado notas de esto. La primera cosa que Jesús hizo, estos siete niveles, es que no se aferró. Usted lo puede leer ahí mismo en el versículo 5. ¿Cuál es la segunda, hermanos? Siendo igual a Dios, dice, no se aferró a ser igual a Dios, o no estimó, disculpen, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, ¿qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo. Y dice el versículo que sigue, lo pusimos en número 3, ¿qué hizo? Se hizo hombre. Usted se acuerda, hermanos, cómo habíamos estudiado nosotros que en la humillación de la que estamos hablando, este Dios eterno, ese Dios majestuoso, la noticia de la Biblia es que ese Dios se hizo hombre. ¿Sabe usted que hay gente que no lo sabe todavía? Se encomiendan a Dios y le piden a Él y creen en Él y voltean allá arriba y piensan, Dios, ayúdame. Ignoran que ese Dios al que le están pidiendo, hubo un tiempo en la historia en que no se aferró a su divinidad, no a su divinidad, sino a su gloria, soltó su capa, se quitó la corona y bajó de la gloria, hermano, y se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre. ¿Cuál es el cuarto paso? Este lo vimos la semana pasada. De entre los hombres, Él se hizo siervo. Él podía ser hombre y al mismo tiempo rey. Podía ser hombre y al mismo tiempo un gobernante, o alguien famoso, o alguien millonario. Pero, hermanos, no hizo eso. De entre los hombres, vimos la semana pasada que Él toma la decisión de tomar forma de siervo. Entre nosotros, hermanos, mire, Jesús llegó, el Mesías que los judíos esperaban, llegó tan diferente a como ellos lo esperaban que no lo reconocieron. ¿Cuántos de ustedes han visto indigentes en la calle? Yo creo que todo mundo hemos visto indigentes. En esta colonia hay montones de indigentes. ¿Sabe usted, hermano, que nosotros tenemos nuestro estatus? Somos gente educada. No seremos gente muy rica todos, pero sí somos gente educada. Somos gente que tenemos nuestra casa. Somos gente que trabajamos. Somos buenos mexicanos, ¿no, hermanos? Claro, con lo bueno de los mexicanos. Somos gente educada. Y abajo de esa gente, de la que la gente educada, están los ladrones, a lo mejor. A lo mejor abajo de eso están los indigentes, los que no tienen casa y no tienen educación, a lo mejor, o preparación académica, y andan viviendo en las calles. Hermanos, ¿qué pensaría usted si entrara un hombre harapiento con un costal oliendo horrible? Y, hermano, imagínese cómo choca nuestra mente que yo le dijera, ese es el Mesías. Además, ¿qué, estás loco? Es exactamente lo que le pasó a los judíos. Exactamente, como un hombre que era identificado por todos como el hijo del carpintero, que tenía otros hermanitos que andaban ahí con él, hijo de María, hijo de José, como ese hombre, ustedes dicen que él es el Mesías. Entonces los judíos chocaron. Por eso la Biblia dice que el cristianismo para los judíos es piedra de tropiezo, roca que hace caer, dice la Biblia, por este paso. Pero hay algo impresionante, hermanos. Hoy vamos a ver los otros tres niveles que Él bajó. No se detuvo ahí, ¿sabe usted eso? Su Salvador, su Señor, su Dios, no se conformó, no se detuvo por estar dispuesto a dejar su gloria. La dejó, una acción. Enseguida, hermano, ¿en qué consistió la acción? En hacerse hombre. Se hizo, el Creador se hizo como una criatura. Y estudiábamos que eso celebramos en Navidad, ¿no? El nacimiento del niño Dios. ¿Qué es eso? precisamente el instante en el que el milagro más grande de la historia sucedió, que el Dios único tomó carne y huesos como los que usted tiene ahorita, ¿se imagina? Y a veces pensamos que Él no nos entiende, ¿verdad? Porque Él está en su gloria, hermano. Él tomó carne y huesos. No se detuvo ahí. Pudo haber sido rey, pero tomó la decisión de hacerse siervo. Y nosotros sabemos cómo Él estuvo precisamente viviendo. Quinto paso. Vamos a estudiar hoy el quinto paso aquí, hermanos. ¿Qué hizo después Jesús? Dice su Biblia, quiero que vea por favor, en el versículo número 7 dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ahí tenemos el quinto paso. ¿Qué hizo después? Se humilló a sí mismo. Quiero que piense en eso. Se humilló a sí mismo. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es que Jesús no se conformó, hermano, con ser todavía de hombre, haber sido Dios en la gloria, haber estado en la creación. Él, habiendo creado las cosas, se hace hombre, no se conforma, sino que se hace siervo, y aún estando como siervo, hermano, no se detiene. Se humilló, dice la Biblia, se humilló a sí mismo. ¿A qué se refiere esto, hermano? Está refiriéndose a que Jesús en la escala humana está tomando la condición más baja todavía. Yo no sé a qué se dedica usted, no sé a qué trabaja, pero vamos a suponer que todos fuéramos sirvientes de una mansión gigante, ¿no? Sirvientes. El quinto paso aquí es el sirviente. Pero el quinto paso, que es humillarse, es hacerse el sirviente de los sirvientes. Y eso como que no lo entendemos, ¿no? ¿Cómo que el sirviente de los sirvientes? Hermanos, vea un salmo, el Salmo 22. Búsquelo, por favor, guardando Filipenses. Y hágame el favor, hermanos, de poner atención a lo que vamos a leer en el Salmo 22. En el Salmo 22, usted tiene algo muy interesante. Déjeme decírselo. No sé si usted antes ha participado o ha estado en Semana Santa en una iglesia cristiana. La mayoría de ustedes, algunos nunca. Pero en Semana Santa, así la tradición es las siete palabras. El día viernes de crucifixión vemos las siete palabras. Es decir, las palabras que Jesús pronunció cuando estaba clavado en la cruz. Pero hermanos, ¿qué pensaba? ¿Qué pasaba en su mente? Ahí decimos, ahí entendemos lo que dijo. Pero ¿qué pasaba en su mente? Una noticia, el Salmo 22 le dice a usted qué pasaba en la mente del Señor en el momento que estaba en la cruz. Lea por favor Salmo 22, vamos a ver versículo 1. ¿Lo reconoce? ¿Reconoce el versículo 1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy... Wow. ¿Ya vio lo que dice ahí? Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, ¿qué hacen? Me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, mire qué tremenda el cumplimiento de la palabra, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿A poco no, hermanos? Son exactamente las mismas palabras que las personas decían de él. Y tremendo, eran los mismos líderes religiosos de Jerusalén. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es a Jesús tomando la decisión, hermanos, de él humillarse todavía más. Pudo haber sido humillado. Y mire, hay algo interesante aquí. Cuando nos hablan de la crucifixión del Señor y nos dicen cómo fue latigado, golpeado, que le pusieron su corona de espina y le escupieron y lo golpeaban con la caña, pensamos que lo estaban humillando. Y decimos, claro, lo estaban humillando. No es así. Él se humilló. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. Busca Juan capítulo 10. Juan 10. ¿Cuál es la diferencia entre ser humillado y humillarse? Es, hermano, toda la diferencia del mundo. Toda la diferencia del mundo. Juan 10, si son tan amables. Juan 10. Vamos a leer el versículo 17, por favor. Juan 10, 17. Mire, antes de que lo lea, le voy a pedir, piense, ¿cuál es la diferencia entre ser humillado y humillarse? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo soy humillado, aunque yo no lo quiera, me humilla. Porque soy humillado, alguien abusa de mí, pero cuando yo me humillo, yo permito que sucedan esas cosas. ¿Qué dice Juan 10, 17? Fíjense, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida. Hablábamos, hermanos, de cómo quizás allá en la eternidad estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu hablando de cómo salvarlo a usted. Y dijeron, mira, pero ¿sabes qué? Va a ser necesario que tomes la forma de ellos. Te tienes que convertir en uno de ellos. Y aparte de todo, tienes que llegar hasta el punto 7 que vamos a ver por acá. Y él dijo, yo estoy dispuesto. Agarro mi vida y yo la pongo. Lea el 18. Es clarísimo. Él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando entendemos eso, ¿es correcto decir que lo mataron? En todo el sentido de la palabra, no. Él permitió, hermanos, que lo mataran. ¿Se acuerda uno de sus discípulos? Yo me lo imagino grandote, un pescador, barbudo, recio, Pedro. Llegan a arrestarlo, ¿qué hace Pedro? ¡Señor! Y saca la espada. No sé qué tipo de espada sería, pero saca su espada y dice, ¡órale, vénganse! ¿Verdad? Bien picudo, ¿no? Como algunos de aquí cerca, ¿verdad? De esta zona de allá. Bien felón. Y se acerca el siervo de un sumo sacerdote y sale, mocha la oreja. Y órale, ¿qué quieren? Él es mi... Yo lo voy a defender hasta la muerte. ¿Qué le dice Jesús? Mira, cálmate. ¿Tú crees que yo no podría en este instante mandar rogar a mi Padre y me mandaría así 12 legiones de ángeles? Ahora, con uno, hermano, con un ángel lo hubieran tenido todos. A todos los hubiera tocado en la coyuntura. Y zum. O él diciendo una palabra. ¿Pero qué está haciendo? Él lo está permitiendo. Es totalmente diferente, hermano, que usted sea humillado a que usted se humille. ¿Cuál es la diferencia? Usted puede decidir en este día doblar su rodilla usted delante de Dios o hacer que se la doblen en el futuro. Pero es un hecho, usted la va a doblar. Toda gente la va a doblar. A lo mejor usted dice, pero yo no creo en Dios. No importa, usted va a doblar su rodilla delante de él. Pero es que yo no creo, es que esas cosas son religiosas. No me importa. La Biblia dice, claro, no me importa, lo digo con respeto, yo respeto su opinión, pero la Biblia dice ahí en Filipenses, si se regresa a su separador, lo vamos a ver después, pero vea Filipenses capítulo 2, verso número 10. Va a suceder. Filipenses 2:10 dice, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están los cielos, en la tierra y aún. ¿Sabe usted que hay alguien que se llama Diablo, Satanás? Él en ese instante va a doblar su rodilla. La pregunta es, ¿cómo la va a doblar? ¿Reconociendo que Jesús es el Señor o porque de esas como el militar, ¿no? Que le dan con la baqueta acá en la pantorrilla para que doble la rodilla. ¿Cómo lo va a hacer? Es muy diferente, hermano, que usted doble sus rodillas con su corazón en su mano a que doble sus rodillas con un pie en su cuello. Muy diferente. Y lo que me impacta es que Jesús, hermano, permitió todo. Yo no entiendo, hermano, la verdad, no entiendo cómo es en la mente de Dios, estando ahí por un hombre, un ser humano ahí vestido de centurión, de soldado, que ¡pum! Le daba sus trancazos, que le escupió en la cara. Hermano, me cuesta entender cómo se aguantó. y no se la regresó. Humanamente, yo no sé usted, pero nos calienta eso, ¿no? Él, hermano, lo permitió. Se humilló. Entonces, se lo digo claramente, usted tiene dos opciones. O usted se humilla, o usted será humillado. Esa es la opción bíblica. Quiero que escuche Mateo 23:12. No es necesario que lo busque porque usted lo conoce, pero si gusta apuntarlo está bien. Pero escuche lo que dice Mateo 23:12. Es un pasaje muy, muy, muy conocido. Dice lo siguiente: porque el que se enaltece a sí mismo, será humillado. Pero el que se humilla a sí mismo, será enaltecido. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló. Y usted, si sigue leyendo versículo 9, 10 y 11, él fue exaltado, no se exaltó. ¿Se acuerda que estudiamos las voces griegas? Voz media, voz activa y voz pasiva. La voz activa, yo hago. Voz pasiva, me hacen, ¿verdad? Y voz media, yo me hago a mí mismo. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermano? ¿Alguien lo humilló? ¿Alguien o Jesús humilló a alguien? Él se humilló a sí mismo, hermanos. Y cuando pienso en eso, le repito que esto, o sea, me hace reflexionar, porque a veces nosotros no estamos dispuestos, hermanos, a nada, a nada. No aguantamos ni una pizca, hermano. No estamos dándonos ni tantito, hermanos. Ni tantito. Somos demasiado, demasiado orgullosos. No entendemos que en primer lugar no somos Dios, en primer lugar, no entendemos que las cosas a las que nos aferramos se desaparecen. No nos queremos despojar ni de lo más chafa que tenemos. No nos queremos, hermanos, entender que somos igual a los demás y que Dios nos diseñó para ser siervos. No queremos entender, hermanos, que humanamente hablando, aquí entre nosotros, Él nos enseña que podemos ser humildes. Se puede, hermano. Usted no puede decir, es imposible humillarse de esa manera. No es imposible. Y recuerde, es diferente que lo humillen a que usted se humille. No estoy diciendo que usted se tiene que prestar, humíllenme por favor, ¿verdad? Písame, písame, ven, písame, escúpeme por favor, porque quiero imitar a Jesús. No, es diferente, ¿verdad? Ser tonto a humillarse. Jesús no está siendo tonto. Él está poniendo su vida. Está poniendo su reputación. Siendo Dios, vea eso. ¿Desde dónde está, hermano? Y vea a dónde está llegando. Y me duele a mí, hermano, porque a veces yo como hombre no estoy dispuesto, pero a nada, hermano. Gente que no te conoce, ¿verdad? Y dice, oye, tú pásame eso. Y dice, que no sabes quién soy. Y ya quería saltar el título de volada, hermano. Tenemos que ser humildes. Y mi impacto, hermano, no se detuvo ahí. Vea lo que dice su Biblia. Número 6. ¿Qué hizo? Fue, ¿cómo? Fue obediente, pero hay algo, hasta la muerte. Mire, piensen algo. Vamos a suponer que está el Padre allá en el cielo, ¿verdad? Y Jesús aquí en la tierra. Y dice, mira, ya no me aferré, dejé aquello, me hice como ellos, les estoy sirviendo, ya me humillé, pero voy a hacer lo que yo quiera. Ni eso, hermano. Aunque era humilde, no vivió haciendo su propia voluntad. No vivió haciendo lo que se le antojaba, lo que él quería hacer. Vaya a Juan, el Evangelio de Juan, no la primera carta, sino el Evangelio de Juan. Pida que le ayuden a encontrarlo. Juan capítulo 5 nos dice y nos enseña, hermanos, cómo vivió Jesús. Jesús vivió el 100% de su vida haciendo la voluntad de Dios, no lo que él quería. Fue obediente, hermanos. La obediencia, que es una cosa tremenda, nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Vea Juan capítulo 5, vaya al capítulo 5 de Juan y versículo 30. Va a encontrar a Jesús, este del que estamos hablando, que es Dios, lo va a encontrar diciendo algo muy interesante. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Saben qué quiere decir eso? Las iniciativas o las cosas que hago no son iniciativas mías. No puedo hacer nada por mí mismo. Dice ahí, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Él me envió. Y yo estoy aquí no para hacer mi voluntad. Y entonces entendemos, todavía después de que padeció todo eso, vivió su vida haciendo exactamente lo que el Padre decía. Sí. ¿Usted piensa, hermano, que hay cosas que no son posibles obedecerlas? Es que mira, esto que me dijo está bien, esto también, pero eso no, eso ya se pasó de la raya. ¿Cuál raya? ¿Sabe usted que aunque usted no me lo diga, usted tiene una línea para el límite de su obediencia? Por ejemplo, yo le puedo decir, póngase de pie, por favor. No hay problema, está en la iglesia. Se pone de pie. ¿Pero qué si voy a su casa? Digo, hermano, buenos días, ¿cómo está, hermano? Va, pásele, siéntese. Digo, hermano, póngase de pie, por favor. ¿Qué loco qué? Porque aquí usted limita su obediencia a este edificio. A lo mejor a su te dice, ah, como es el pastor, le voy a obedecer. Abran su Biblia en Juan 5 y la busquen en Juan 5. Pero en mi casa usted no manda. Su límite entonces, mi límite para mandarle a usted y su límite para obedecer es este edificio. ¿Cuál fue? Eso hablando de lugares, pero también de cosas, ¿no? De cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir, hermanito, ¿qué se me ocurre? Muevan las sillas para atrás y usted las mueve. Pero si les digo, muevan las sillas para atrás, pero vengan a las 5 de la mañana, ah, no, está loco. ¿Cómo que a las 5? O sea, su límite ahí es su comodidad. O sus gustos. Hermano, tráigame una coca. Ah, no, ¿por qué coca? A mí me gusta la fresca, ¿verdad? Y entonces sus gustos son sus límites. Todos, hermanos, tenemos un límite hasta el cual estamos dispuestos a obedecer. Una raya. ¿Cuál es el suyo? ¿Hasta dónde está dispuesto a obedecer? ¿Dónde piensa usted que si yo le mando algo, o quien sea, o Dios le manda algo, usted no haría? ¿Qué sería? No me lo diga en voz alta, pero tráigalo a su mente. ¿Cuál es el límite de su obediencia? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta su comodidad, a lo mejor? Tiene que encontrarlo, ¿ok? Encuéntrelo. ¿O hasta su economía, quizás? ¿Hasta qué tanto dinero tiene? ¿O a lo mejor llega hasta su tiempo? ¿O su capacidad o sus gustos? Le voy a enseñar aquí el límite de la obediencia de Jesús. Usted ya lo vio. ¿Cuál es el límite de su obediencia? ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? ¿Hasta la muerte? O sea, no eran las comodidades, ni eran los gustos. El límite de la obediencia era la muerte. O sea, el Padre le podía decir, ve a Galilea. Jesús iba, no había problema. Levántate a las 3 de la mañana. Se levantaba porque su límite no era la comodidad. Hasta el punto que le dijo, ¿vas a morir? Sí. ¡Wow! Ahora, también usted, si gusta, lo puede entender de otra manera, que fue obediente hasta la muerte, es decir, desde que nació hasta que se murió, no hasta los 18 años, jóvenes, que les entregan su credencial de lector y pueden ir a los bailes, como dicen los anuncios. Es que ya tengo mi credencial de lector, soy mayor de edad, no me puedes mandar. Mentira. Usted tiene que ser obediente, no hasta las 6 de la tarde, ni hasta los 21 años, hasta la muerte. Hasta la muerte, obedientes hasta la muerte. Cuando vemos eso, hermano, ¿sabe qué nos enseña? No vamos a poder llegar allá a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿te acuerdas eso que me mandaste? Eso, Señor, no te lo pude obedecer, era demasiado. ¿Le va a poder decir eso? Híjole, ¿no? Yo cuando veo eso digo, me siento chiquito más. Porque, hermanos, no vamos a poder decirle a él, eso era imposible obedecerlo. Va a decir, no era imposible obedecerlo, no quisiste obedecerlo, no era que no podías, no querías obedecerlo. Ese es el punto, hermano. Y no terminó ahí, hermanos. Número 7. ¿Cuál fue el último, el fondo, hermano? ¿En dónde nuestro Señor toca fondo, hermanos? Dice la Biblia en el versículo número, regreso a Filipenses, y ahí en el verso 8, hermanos, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice ahí en su Biblia, muerte de cruz. Ahora, ¿qué es eso? Hermano, la muerte de cruz de la que nos habla la Biblia, muerte de cruz, es la muerte más cruel como medio de ejecución. Yo sé que hay muchas muertes feas, pero como medio de ejecución avalado por el Estado, es la muerte más cruel, hermanos, que se ha diseñado. Los romanos practicaban esto. Había cuatro tipos de cruces. A lo mejor usted la ha visto. Déjeme ponérselas aquí. Había la cruz normal, que todos conocemos, que es en la que murió el Señor. Había otra cruz que era una forma de T. Había otra cruz que era una forma de X. Y otra era una forma de símbolo de más. O sea, con sus cuatro lados iguales. Jesús murió en una de estas, porque la Biblia dice que pusieron sobre el título, en su cabeza, el título de su causa escrita. Jesús Nazareno, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Usted ha ido a panteones? ¿Qué dicen todas las cruces hasta arriba? Inri, ni sabemos qué es eso, ¿no? Inri, se murió, le ponemos Inri. ¿Qué es eso? Y pensamos, ¿serán las iniciales de la persona? Ignacio Narciso Ramírez Íñiguez, ¿no? ¿Qué significa? Es latín, Jesús Nazareus Rex, rey judaico, judío. Es lo que quiere decir Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y la Biblia dice que lo escribieron en tres idiomas. Pero mire, hermano, lo que tenemos ahí es a Jesús siendo ejecutado. Este siendo ejecutado como cualquier criminal común. Bueno, no común, de los peores. Como cualquier criminal de los peores, hermano, siendo ejecutado. La Biblia nos cuenta, hermano, y esto es comprobable históricamente, los tomaban, los azotaban públicamente hasta sangrar lo más que pudiera. El látigo del romano era un palo con unas correas de cuero que tenían puntas de plomo en la punta, precisamente. Algunos tenían picos para desgarrar la piel y era azotado con eso. Después era obligado a cargar su cruz, ¿ok? Era obligado. Antes de clavarlo, le daban un sedante. Era la misericordia de los romanos darle un sedante. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que le intentaron dar a Jesús? ¿Por qué? Y no lo recibió. Eso que dice de vinagre es un sedante. Les daban un sedante para que no sufrieran tanto. Jesús, hermanos. ¡Wow! Entonces pensamos, ¿qué? ¿Lo rechazó? Por usted y por mí. Lo acostaban, estaba la cruz tirada, lo acostaban. Metían clavos, hermanos, más o menos de este tamaño, con un diámetro a lo mejor, no sé, como una moneda de a peso. De ese diámetro, a veces eran clavados con los pies separados, un clavo en cada pierna, en cada pie, en sus muñecas, algunos de la palma de la mano, algunos otros de la muñeca, pero eran clavados, se ataban las cuerdas, levantaban la cruz, caía en un hoyo que estaba ya puesto, y ahí se dejaba a desangrarse. Normalmente la persona en ese tormento, hermano, lo dejaban días, depende de la fuerza de la persona, dependiendo de la fuerza. Jesús estuvo ahí unas horas, murió en una de las muertes más crueles, hermano, físicamente hablando. Pero quiero hablarle brevemente, le voy a pedir que me siga en esto. ¿Qué significaba para un judío, hermano, morir de esa manera? Él era un judío, nació, vivió en los judíos, entre los judíos, cumplió la ley, y los judíos pedían que fuera crucificado. ¿Qué significaba eso? Vamos a ver estos pasajes, por favor. Deuteronomio 21. Busque, por favor, Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Ahí va a encontrar usted las leyes sobre los asesinatos. Vean lo que dice el versículo Deuteronomio 21, versículo 22. Deuteronomio 21, versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Ha leído que cuando Jesús lo iban a retirar, los soldados fueron y le quebraron las piernas al que estaba acá, y luego fueron con el otro y le quebraron las piernas, y fueron con Jesús y no se las quebraron porque ya había muerto? ¿Por qué? Porque los romanos hacían eso, quebraban, imagínense, después de todo quebraban las piernas para precisamente causar más hemorragia y que se muriera ya. Porque en las tierras de Palestina, por esta ley, el acuerdo entre romanos y judíos era: si vas a ejecutar a la gente con crucifixión, los vas a quitar antes de las 6 de la tarde. Porque nuestra ley dice que no lo debemos dejar ahí, porque eso es una maldición y lo tenemos levantado ahí. Es una maldición, está maldito por Dios ese que está ahí. Entonces lo tienes que quitar. Y los romanos concedieron eso a los judíos y quitaban. Pero en otras partes los dejaban ahí días. ¿Han oído de los empalados? Genghis Khan tenía esa modalidad de a todas sus víctimas enterraba estacas rectas, no cruces, estacas, se las enterraba por la garganta, salían por acá y los colgaba y los exponía, y hacía vallas completas desde un lugar hasta la entrada de la ciudad con gente colgada ahí. Una crueldad terrible. Con los judíos no, los bajaban. En Jesús no fue necesario porque él ya había muerto, pero ya vio lo que dice la ley, ya vio lo que dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Y entonces decimos que a poco Jesús fue maldito. ¿Qué piensan? Vamos a ver Mateo 27. Mateo 27. Nos acaba de decir Deuteronomio que si alguien hubiere cometido un crimen digno de muerte y fuere matado y fuere puesto en un madero, hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque si se pone en un madero por su pecado, por lo que cometió, es maldito. ¿Ok? Hizo algo, merecía la muerte, a la cruz, o al palo, al madero, al árbol, a colgarlo. Es maldito. Mateo 27 nos dice que Jesús fue puesto precisamente en una cruz, fue crucificado, fue levantado en una cruz. Usted puede leer en su casa, hermano, todos los detalles sobre esto que estamos viendo aquí en Mateo 27. Nada más quiero traer su atención, hermanos, a lo siguiente. 36, 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero todo judío que iba hablando eso sabía que ese cuate estaba maldito. Entonces la pregunta es: ¿Jesús fue maldito? Gálatas, vea lo que va con atención, escuche lo que va a usted a leer. Le voy a pedir que busque este pasaje. Gálatas, por favor. Gálatas capítulo número 3. Le voy a pedir toda su atención en esto, hermano, es muy importante. Jesús, estando en la cruz, ¿fue maldito? Cuando yo hago esa pregunta, naturalmente usted y yo contestamos que no. ¿Cómo Jesús va a ser maldito? Gálatas 3 nos enseña algo, hermano. Fíjese, alguien hizo algo digno de muerte, pecado. Lo matan, lo cuelgan en el madero, es maldito. ¿Por qué? Porque hizo algo. La pregunta es: ¿Jesús hizo algo malo? ¿Pecó alguna vez? Jamás. Y está hecho maldito ahí. ¿Por qué? Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Léalo, hermano. 3:13. ¿Ya vio lo que dice ahí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió de la maldición de la ley? O sea, redimió quiere decir que por eso tú no la tienes que pasar. Pero ¿cómo nos redimió de la maldición de la ley? Hecho por nosotros maldición. Wow. O sea que lo que estamos diciendo es que este Dios que estaba en la gloria fue descendiendo hasta ser hecho un maldito por Dios. La Biblia dice que Él fue hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? ¿Cómo que maldición? ¿Qué dice el paréntesis? Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero. ¿Pero por qué? Si Él no hizo nada. Pero tú sí. Yo sí. Y Él tomó mi lugar. Yo tenía que estar en esa cruz colgado y ser maldecido por Dios. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes no ha pecado? Todos. Todos nosotros hemos pecado. Merecemos la muerte y merecíamos ser colgados y hechos malditos por Dios. La noticia es que alguien ya hizo eso. Alguien tomó tu lugar para que tú no tuvieras que ser maldito de Dios. Y esas son palabras que nos chocan, hermanos, en nuestro cerebro, en nuestros oídos. Maldito. ¿Cómo es eso? Entendemos las palabras cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan que Jesús está en la cruz y dice eso? Decimos: ay, es que se sentía solo. No es que Dios lo desamparó. Sí, hermanos, lo dejó totalmente. Porque era un maldito. Llevando el pecado, ahí estaba cargado de pecado. ¿Cómo Dios va a tener relación con él? Hermanos, Jesús sufrió una muerte de tipo eterno en ese instante. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El Hijo de Dios, estando en la cruz, fue separado de Dios, idéntico a como usted y yo estuvimos separados de Dios cuando no le conocíamos. Idéntico a como van a ser separados de Dios por la eternidad todos aquellos que le rechacen. Idéntico. Fue separado de Dios. Por eso él dijo: Dios mío, ¿por qué me desamparas? Por eso. Porque hubo una separación entre el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, y el Padre. ¿Por qué esa separación? Porque estaba cargado del pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Vea hasta dónde, hermano. Hasta dónde Él llegó. A lo máximo. Nadie jamás va a llegar más abajo que esto. Y nadie jamás va a bajar de más alto que esto. Nuestras humillaciones, hermano, lo que Dios nos pide a nosotros para cambiar, para transformar, ¿qué le gusta? ¿Se dan de este nivel a este nivel, hermano? A nosotros creo que a nadie le ha pedido el Señor que muera en una cruz, ¿o sí? Pero sí te pide que la cargues todos los días, espiritualmente hablando, ¿no? Todos los días. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hasta allá llegó su obediencia, hermano. Hasta allá llegó la humillación de él. ¿Por qué? Nada más movido por amor. Eso es todo. No es un masoquista, no es un loco. Esto que tú ves aquí lo hizo porque te ama, por amor a ti, por ti. Lo hizo por ti. Todo eso, estuvo dispuesto a hacer todo eso para que tú no tuvieras que ser separado de Dios por la eternidad, para que tú no tuvieras que ir al infierno. Tú puedes ser librado de eso porque Jesús ya fue por ti. El asunto es de que, mira, esto ya pasó y preguntamos: ¿por qué está tan tronado el asunto? Todo el mundo tan mal y nadie cree en Dios. ¿Por qué? Es nuestro corazón malvado, hermano. Pero esto ya ha sido hecho. Fue completo. Y todo aquel que crea en Él y que Él hizo esto por Él, la Biblia dice que es salvo. ¿Quieres salvarte? Pasa eso. Esa es la manera de salvarte. Pasa eso. No quieres pasar eso, entonces busca a alguien que lo pase por ti. Yo tengo uno que lo hizo por mí, Jesús. Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías. Y hace 11, 12 años yo puse mi fe en Él. Y Él pasó por mí. Y de ese día aquí, hermano, soy salvo. Soy salvo. Y ahora en mi vida cristiana, hermano, aprendo que cuando no obedecemos, hermano, son cuestiones de orgullo, son cuestiones de no querer obedecer, no de no poder. Porque Él me demuestra con su vida, hermano, que se puede obedecer. Sí se puede obedecer. Lo que Él me pida. Hay gente que me pregunta, ¿por qué eres pastor? ¿Sabe usted que una de las razones más simples es que cuando veo lo que Él hizo por mí, me siento mal no dedicarle 70 años, 80 años de mi vida? ¿Qué son? ¿Comparados con lo que Él hizo? ¿Qué son? Pero es que es muy difícil. ¿Comparado con eso, qué es difícil, hermano? ¿Comparado con eso, qué tanto puede sufrir usted? ¿Comparado con eso, qué tanto se tiene que humillar usted? Hermanos, ¿se da cuenta que nuestra regla de medida, en lugar de hacer los unos a los otros, es que ese ya se humilló esto, entonces yo más que ese? No, mi regla de medida es Él. ¿Qué dice el versículo 5? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ténganlo ustedes, imítenlo en este sentir. Y primero Dios, el próximo domingo vamos a ver cuál es el resultado de esto. ¿Qué pasó después? Él muere en la cruz. La Biblia nos da la noticia de que después de haber muerto estuvo 3 días en la tumba y se levanta. Y no se levantó y todavía anda aquí. Ascendió a los cielos. ¿Y dónde está en este instante mientras usted y yo hablamos? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Dónde está Jesús? ¿A quién le cantamos? Ahorita que le cantábamos. ¿A cuál Jesús le cantamos? ¿A este? No. Esto ya lo hizo. Le cantamos a uno que está exaltado, dice la Biblia, hasta lo sumo. Yo crecí como católico la mayoría de mis primeros años. Y en la iglesia católica lo que enseñan es esto. Vas tú y encuentras un crucifijo, un hombre clavado en una cruz, es cierto. Lo que no te enseñan es de que Él ya murió, ya hizo por ti todo lo que ahí te ponen a hacer. No es necesario que te vayas de rodillas, no es necesario que sangres tu espalda, que te golpees. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo por ti. ¿Qué le puedes añadir? Él dijo, consumado es, está completo. ¿Qué le puedes añadir tú? Hermano cristiano, ¿le puedes añadir algo a tu salvación por venir aquí? ¿No? ¿Le puedes añadir algo a tu salvación por no comer carne de cerdo? No, hermanos, está completa, consumado. Y yo me deleito en eso, hermano. Está completo, soy salvo. Por eso le sirvo, por eso quiero vivir en santidad, por eso vengo a las reuniones, por eso guardo, ¿verdad?, el testimonio. No para, sino porque soy salvo. Y entendamos estas cosas, hermanos, por favor. Nos está exhortando a tener ese sentir. ¿Qué tiene usted que imitar de aquí, hermano? ¿En dónde se quedó usted? A lo mejor usted no entiende que es siervo, no está dispuesto a humillarse, no obedece nada, hermano. ¿Cómo va usted a pretender hacer las cosas difíciles que Dios le pide? ¿Cómo, hermano? Si no estamos ni siquiera dispuestos a entender que somos hombres, a veces nos creemos que estamos arriba, ¿no? Somos tan soberbios, hermanos, que creemos que somos alguien superior a todos los demás hombres. Hermanos, ¿qué pasó? Definitivamente de lo que sacamos de aquí, hermanos, es que mi ejemplo, mi meta es mi Señor Jesús, es ser como Él. Y aquí están los pasos. ¿Puedo hacer siervo? En nada. Si está sirviendo, a lo mejor no lo hace con una actitud correcta de humildad. Hermano, la obediencia. Y eso nos va a ayudar a pasar las cosas difíciles. Termino con esto, hermano. Está Jesús aquí como Dios. La Biblia nos dice que fue exaltado. Vea el camino. De aquí creció acá. Fue exaltado hasta lo sumo. Si usted quiere ser eso, hermano, el camino no es así. El camino es por abajo. Bajó y entonces fue exaltado. Ese es el camino. Para subir, hermano, hay que bajar. No hay atajos, no hay puentes, no hay elevadores, no hay trucos mágicos para la vida cristiana. Mídase usted, mídase. Si tiene 2 meses de cristiano o 10 años, ¿es más humilde que hace 10 años o más soberbio? Si usted es más soberbio, no está creciendo nada, aunque sepa más de este libro, no está creciendo nada, porque esa no es la medida del crecimiento. Yo le invito a orar, hermano. Ahí en su lugar, incline su rostro. Señor Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque me pones en claro aquí en qué consistió tu amor hacia mí. Tu amor hacia mí consistió, Señor, en que tu Hijo Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, se hizo siervo. Siendo siervo, se humilló a sí mismo, Señor. Fue obediente toda su vida y hasta el límite. Y llegó incluso, Señor, a estar en una posición de ser maldecido por Dios. Todo por obediencia a ti y por amor a mí, Señor. Y cuando veo eso, me siento agradecido contigo porque Él lo hizo por mí. Y ahora, Señor, yo quiero corresponder a lo que mi Jesús ha hecho por mí, sirviéndote. Oro, Señor, que si alguien en esta mañana, en esta tarde, Señor, no conoce lo que es la salvación, no sabe lo que es tener una relación personal contigo, no sabe lo que es ser salvo, escapar de la condenación, Padre, yo oro que esto que estamos enseñando aquí pueda tocar su corazón y que la persona que nos acompaña aquí, nuestros amigos que nos visitan, Señor, puedan entender que todo este asunto de Dios se trata de alguien que nos ama y que hizo algo para salvarnos. Y eso es mandar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para tomar nuestro lugar. Y la decisión que hay que tomar es si yo voy a confiar en Él como el que me salva o voy a querer seguir impresionándote a ti con mis buenas obras. Si voy a confiar en Cristo como el que pagó todo, toda mi culpa. O, Señor, voy a seguir queriendo ser salvo a mi manera. Esa es la decisión que se tiene que tomar. ¿Voy a confiar en Cristo como el único capaz de salvarme o voy a seguir confiando en mis fuerzas para llegar a ti? Ayúdanos a entender que solo por la fe podemos acercarnos a ti, por poner nuestra confianza en el Señor Jesús que hizo todo por mí. Y por cuanto Él ha hecho todo por mí, ahora yo como tu hijo, Señor, estoy agradecido, pero quiero servirte. Quiero vivir en santidad, quiero vivir en humildad, Señor. Quiero ser un siervo que te obedezca en todo hasta la muerte, Señor, para entonces estar dispuesto a pasar las cosas difíciles que tú me mandas pasar, Señor. A veces reconocemos, Padre, que nuestra vida cristiana no es lo que debería ser, no porque no sabemos, no porque no tenemos el tiempo, sino porque no estamos dispuestos a humillarnos, no estamos dispuestos a despojarnos. No estamos dispuestos, mi Señor, a ser siervos. A veces, papá, esa es la única razón de que nuestra vida cristiana está estancada. Estamos tan aferrados a nuestro pecado a veces, Padre, que no lo queremos dejar. No estamos dispuestos a cargar con nuestra cruz para matar a nuestro viejo hombre. Ayúdanos, Señor, de verdad, no somos capaces de hacer esto. Necesitamos tu gracia, Señor, para poder vivir la vida cristiana como tú quieres. Solo permítenos creer, eso es todo, estar dispuestos. Y tú prometes en tu palabra que tú nos das la gracia necesaria para poder vivir bien. Yo bendigo a mis hermanos y oro que esta semana tengan victoria, Señor. No por gritar en sus oraciones, no por ser triunfalistas, sino por ser más humildes cada día delante de ti, por someterte a tu dirección, por obedecer a tus mandamientos. Y Padre, permite que dejemos quizás de sufrir tanto, Señor, por nuestra desobediencia, que hoy tomemos la decisión de empezar a obedecerte. Yo estoy seguro que tu Espíritu Santo puede indicar en este momento, en cada uno de nosotros, algo en lo que no te estamos obedeciendo. Ayúdanos, Señor, a cambiar eso y ser obedientes. Tú puedes indicarnos algo en lo que no estamos siendo humildes y también lo puedes indicar para que podamos cambiar eso en este momento, Señor, en una decisión que tomemos hoy. Gracias por tu palabra. te honramos, te alabamos y oramos que la próxima semana, si tú no has regresado, Señor, por tu iglesia y nos permites reunirnos, que nos abras los ojos para ver qué pasó después, Señor. De ahí, de verte en la cruz, maldecido por Dios, solo, abandonado de los hombres y de Dios, por mi amor, ¿qué pasó después, Señor? ¿En dónde estás ahora? Gracias por esta oportunidad, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén.